Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Nuestro apóstol está en Argentina, está visitando al ministerio de Adrián Juniors, que muchas veces nos visita a nosotros, así que esta vez lo tuvimos que prestar. Dios lo está usando poderosamente por ahí en Argentina. ¿Cuántos le extrañaron en estos días? Sí, el jueves que no estuvo. Le extrañamos mucho, ya va a estar con nosotros este jueves. Nuestro apóstol Estela Agüero estuvo predicando los primeros dos servicios, ahora tenemos uno más, así que nos estamos compartiendo ahí la batuta, ¿verdad? Ella estuvo predicando tempranito a las 8:30 en el servicio de las 10. Y hoy quiero hablarles acerca de propósito en tus problemas. Hay propósito en tus problemas. ¿Cuántos están pasando problemas? Levanten la mano, comencemos por ahí. Quiero ver las manos, que estén pasando problemas pequeños o problemas grandes. Si están pasando problemas, ok. Yo quiero que usted mire a 5 o 6 personas alrededor donde usted está y le diga, hay propósito en tus problemas. Vamos, le voy a dar unos segundos. Ayúdeme a predicar un poco. Hay propósito en tus problemas. There's purpose in your pain. There's purpose in your problems. Y quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 5 al 30. Éxodo capítulo 14 del 5, vamos a leer bastante, así que voy a ir un poquito rápido porque no quiero dilatarme, tenemos otro servicio en inglés ahora a las 3. Éxodo 14, empezamos en el 5, dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dile a tu vecino, así te ha sacado Dios a ti, con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Fi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, dile a tu vecino, no temas. Que esos problemas no te asusten, no te atemoricen. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. A veces no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. ¿Cuántos dicen amén? Diles que comiencen a marchar, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Me siguen? Versículo 19. Y el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos ahora se apartó y se puso detrás de ellos, a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndoles los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. No me pregunte cómo fue eso, pero la Biblia dice que así fue, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué tal si le damos un aplauso fuerte al Señor por esta historia verídica que sucedió? Ahora permíteme un poquito poder traer eso a la actualidad. ¿Y qué tiene que ver con usted y conmigo hoy? Esto aconteció hace tanto tiempo atrás. Y si tienes algo para escribir, yo quiero que tú anotes esto porque te va a ayudar. El propósito que Dios tiene para tu vida no siempre es visible, pero los problemas sí son visibles. Si pudiéramos ver todo nuestro propósito, sería mucho más fácil. No tendríamos que tener fe, ¿o no? No tendríamos que depender de Dios, porque ya lo estamos viendo. Dependemos de lo que estamos viendo, de nuestros sentidos. Pero a veces Dios no te muestra tu propósito. Tu propósito está un poquito, no está tan claro. Esta gente llegaron al mar y no sabía qué iba a suceder. Dijeron: aquí sí vamos a quedar tendidos acá. Incluso murmuraron en contra de Moisés. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, porque el propósito no siempre es visible, pero los problemas sí. Los problemas son muy visibles, los problemas se ven tan reales. Ahí venía Faraón con sus carros, tremendo problema, pensaban que iban a morir. Faraón era el problema y estaba persiguiendo a los israelitas, y no para hacerle cosquilla, quería matarlos. Estaba en rabia por lo que había sucedido. El problema que nosotros vemos hoy en día en nuestras vidas y en lo que estamos pasando en nuestras casas o en nuestras familias o en nuestra vida personal, el problema consiste en que hemos dejado de ser quienes nosotros somos para ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero este es el punto. A veces nuestro pasado nos persigue. A veces nuestro pasado, quien nosotros fuimos, nos está persiguiendo, así como Faraón persiguió a esta gente. Pero yo estoy aquí para decirte que hay propósito en medio de la persecución. Hay propósito en medio del dolor. Hay propósito en medio de tus problemas. Vamos, dile a dos o tres personas al lado de ti: hay propósito en lo que tú estás pasando. ¿Y cómo Dios puede estar en medio de todo esto si no veo nada positivo? Tranquilo, Dios está obrando. Dios lo que quiere es que tú pongas tu confianza en Él. Nosotros como seres humanos a veces tenemos la tendencia de enfocarnos en qué está pasando, pero Dios no se enfoca en el qué, Dios se enfoca en el por qué, ¿verdad? Nunca vas a poder alabar a Dios por lo que estás pasando hasta que entiendas el por qué estás pasando lo que estás pasando. Porque todos nosotros conocemos qué dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. La Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios, vamos, dile a tu vecino, es contigo la cosa. Los que aman a Dios, todas las cosas, vamos, ayúdeme, ayudan a bien. Vamos a decirlo otra vez: a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Dónde están los que aman a Dios aquí? Lo que estés pasando va a ayudar para tu bien. Esto es a los que conforme a su propósito, que no podemos ver, que es invisible, que tenemos que creer y simplemente seguir las pisadas del Señor, ¿verdad? Porque el propósito es invisible, no lo podemos ver, pero según aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Entonces, quiero decirte, querido amigo, quizás tú llegaste a la casa del Señor hoy quejándote o diciendo dónde está Dios, haciéndonos mil preguntas como se estaban preguntando los egipcios, porque es nuestra tendencia humana. Cuando algo no nos sale como nosotros queremos, miramos a Dios y decimos: Señor, tú dices que tú tienes todo bajo control, ¿y por qué está descontrolada esta situación? ¿O no? Ah, sí, ahora son todos ustedes santos y nunca se quejan, ¿verdad? Right. Hay propósito detrás de todo lo que estés pasando en tu vida. Pero mire, la revelación viene en retrospectiva. Dios comienza a mostrarte, mirando hacia atrás, cómo es que Él funciona y cómo trabaja. Mire, entienda esto. Esta gente que Dios liberó eran esclavos, 400 años en esclavitud, pero aún huyendo de Faraón, en su mente siempre serían esclavos. Présteme atención. Mirando hacia atrás, tenían temor de ser atrapados otra vez. Ellos, cuando vieron a los egipcios viniendo otra vez, dijeron: Dios mío, acabamos de salir y ahora esta gente nos está persiguiendo. Quiero decirte algo: mientras Faraón te persiga, siempre seguirás siendo esclavo. Lo voy a decir otra vez porque es importante recalcarlo. Mientras Faraón te persiga, mientras tu pasado te persiga, siempre vas a ser esclavo. Aun si ya no te están oprimiendo, mientras el opresor viva, el potencial de ser oprimido permanece, y eso es opresión en sí mismo, ¿o no? ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, usted puede ser libre de una atadura, usted puede ser sano de un cáncer o de una enfermedad, usted puede tener una situación que se restableció, pero aún seguir siendo prisionero del temor. Usted puede haber visto la gloria de Dios en su vida y un milagro increíble, pero aún ser prisionero del temor. ¿Y qué si el cáncer regresa? Tenemos muchas personas que han recibido el toque poderoso del Señor, han sido libres de enfermedades, pero de repente tu opresor, tu faraón, te sigue persiguiendo y vienes y comienzas a decir: bueno, ¿y qué si el cáncer regresa? ¿Y qué si esta relación también fracasa como fracasó la anterior? No voy a intentar entrenar para ese equipo porque quizás fracase otra vez. Y ese es el propósito de Dios para tu vida. Ya aprendí mi lección de poner mi propio negocio. No voy a volver a intentar. Hay gente que a veces temen ser feliz porque piensan que no va a durar la felicidad. Hay gente que ni bien las cosas comienzan a ir bien, como que dicen: algo está pasando, esto no va a durar mucho. Estoy acostumbrado a que siempre estoy pelando cables, como dicen por ahí, y ahora tengo un poquito de dinero. ¿Qué está pasando? Como se siente incómodo y tienen temor a que no dure. Hay gente que temen intentar amar porque tienen temor de terminar siendo herido. Gente que temen intentar por temor a fracasar. Mientras tengas a Faraón persiguiéndote, siempre serás esclavo. Mientras siempre tengas a tu pasado persiguiéndote, siempre serás esclavo. Nunca podrás ser libre para ser tú porque tu opresor te sigue persiguiendo. Y el enemigo te dice: vas a volver a caer en tu adicción. Vas a volver a ser víctima del mismo cáncer que Dios te libró. Vas a terminar peor que como comenzaste. Pero ahí es donde te tienes que levantar y saber y cortarle la cabeza a Faraón. Por eso fue tan glorioso lo que hizo Dios, porque no solamente los libró, sino que hundió a Faraón y a todos sus ejércitos. Y yo estoy aquí para decirte que Dios está aquí, si tú tienes fe para creerlo, para hundir a tus opresores, para hundir la enfermedad, cortarle la cabeza y que nunca regrese. Y Dios lleva al pueblo de Israel por las aguas. Óigame, eso fue tremendo desafío, un mar. Nosotros vamos a bautizar a las personas en Build Back State Park, el farito, y usted ve y no puede ver hasta dónde el mar termina. Y de repente Dios le dice: comiencen a caminar. Hay que poner la fe en acción, ¿verdad? Porque usted está viendo el mar ahí. Dice: bueno, nos vamos a hundir, no sé qué va a suceder. Pero Dios lleva a Israel por las aguas y fueron salvos por las aguas. Lo mismo que parecía ser el estorbo o la imposibilidad más grande es lo mismo que le dio la victoria más grande. Porque su opresor los persiguió por el agua. Pero note esto: todo lo que era de Dios salió de las aguas. Pero todo lo que no era de Dios se ahogó en el agua. ¿Qué me dice eso, querido amigo, querida amiga que estás aquí en este lugar? hay algunas cosas que Dios permite que pase solo para destruir lo que te está persiguiendo. Hay algunas situaciones que tú no entiendes, que es como ese mar rojo, es como la gente de Israel que están cruzando ese mar y parece imposible, pero Dios te lleva a ese lugar de imposibilidad para que tú veas la gloria de Dios. Y porque tú eres una persona de fe, Dios te va a sacar a salvo del otro lado, mas todo aquello que te venía persiguiendo se va a hundir. ¿Cuántos le pueden dar gloria al Dios que servimos? Y aquel Dios que nos da la victoria. Por eso es que hay que ser gente de fe, porque uno no sabe si es de Dios o no hasta que usted ya salió del agua y lo que te perseguía ya quedó ahogado. Tenemos que ser gente de fe y creerle a Dios. Faraón perseguía a Israel porque pensaba que él era el dueño de Israel. ¿Y cuántos sabían que él no era el dueño de Israel? Dios le dijo a Faraón a través de Moisés, esto está en Éxodo capítulo 4, versículo 22, para los que están anotando, Éxodo 4, 22, Moisés le habló a Faraón y esto fue un mensaje que Dios le había dicho a Moisés que le diera a Faraón. Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué no abrazas a la persona que tiene a tu izquierda y a la persona que tienes atrás, adelante, cerca de ti, a tu derecha, y dile: tú eres hijo de Dios? Y no solamente hijo, sino primogénito. El que se metía con Israel se metía con Dios. Y Dios le dice a Moisés: ve y di al faraón que se está metiendo con mi hijo y mi primogénito. Wow. Es más, para que veas que Israel es mi primogénito, si no dejas ir a mi hijo, yo voy a matar a tus primogénitos. Y ustedes saben que una de las últimas plagas, o la última plaga, fue cuando Dios envió el ángel de muerte. ¿Y qué fue lo que hacía el ángel de muerte? Donde no había pintado con sangre de un cordero y derramada su sangre en el dintel de las puertas, pasaba el ángel de muerte y mataba no solamente al primer nacido de cada persona, sino también de los animales. Entonces era como Dios diciéndole: mira, tú te metes con mi hijo primogénito y yo me voy a meter con tu hijo primogénito para que tú entiendas lo que yo estoy sintiendo. A veces pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros. Pensamos que Dios no está intercediendo por nosotros y a veces pensamos que la oración que le hagamos a Dios no es poderosa, pero sabes, tú eres hijo de Dios, tú eres primogénito de Dios. A veces el problema está en la identidad que tú tienes, porque Dios es tu padre. Por eso cada vez que oramos y tenemos una injusticia que estamos sufriendo o algo que está sucediendo, tenemos que ir a Dios con confianza. Dice la Biblia: vayamos con completa confianza directamente al trono de la gracia, porque ahí nuestro Padre nos escucha y nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios está a favor de nosotros. Y Dios le dice: Faraón, te voy a mostrar lo que se siente perder a tu primogénito. Y Faraón dice: Israel es mi esclavo, mientras que Dios dice: Israel es mi primogénito. Tú eres el primogénito de Dios. Dice la Biblia que cuando alguien toca a uno de sus hijos, le está metiendo el dedo en la niña del ojo al Señor. La misma discusión que se llevó en ese entonces con Moisés y el pueblo de Israel, hoy en día se sigue llevando a cabo contigo también. Solo que tú tienes un faraón distinto. No es un faraón físico, pero a veces tu faraón es tu falta de fe, a veces tu faraón es una enfermedad. Tu faraón puede ser experiencias que pasaste en el pasado de las cuales Dios te sanó, pero todavía estás atado al temor de que pudiera venir otra vez y causar estragos en tu vida. Lo que sea que te esté persiguiendo, Satanás te dice: tú eres mi esclavo. Pero Dios te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi primogénito. Así que esta gente entran al mar esclavos. Pero lo más bonito es que cuando llegaron del otro lado, ahora salen hijos. Hijos. Vamos, abraza a dos o tres personas y dile: tú eres hijo. Éramos esclavos del pecado, pero Dios nos salvó, Dios nos rescató y ahora somos hijos. Por eso es que nunca te debería asustarte meterte en las aguas cuando es Dios que te está diciendo: métete. ¿Sí? No te enfoques tanto en qué es lo que está pasando, sino comienza a buscar la presencia de Dios y pregúntale por qué, porque definitivamente hay un propósito. Y el propósito va a ser para exaltarte a ti y glorificar a Dios. Quiero darte cuatro puntos que suceden en esta historia tan importante que se pueden aplicar a tu vida y que tú puedes usarlo para poder cumplir el propósito que Dios te llamó y siempre ser exitoso y nunca, nunca más dejar que Faraón te intimide. Lo primero que sucede en este lugar Este lugar fue un lugar de identificación. Digan conmigo, un lugar de identificación. Para aquellos que están tomando notas, tiene que ver con la identidad. ¿Por qué? Porque ya ahora no somos esclavos. Dios nos sacó de esa esclavitud y nos trajo y mató a nuestro opresor. Ahora somos hijos. Digan conmigo, somos hijos del Salvador. Aquí es donde aprendemos a vivir diferente. Veníamos de vivir una vida desordenada, ¿verdad? Hacíamos las cosas mal y Dios nos comenzó a enseñar. Y cuando vinimos a los caminos del Señor, leyendo su palabra, orando, escuchando las predicaciones, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que hacíamos estaban incorrectas y nos estaban perjudicando. Entonces, ahora que somos hijos y ya no más esclavos de Faraón, entramos en una dimensión donde comenzamos a aprender a vivir diferente. Diga conmigo, vivir diferente. Diga conmigo, amar diferente. Aprendemos a amar diferente. Comenzamos y aprendemos a dar diferente, como enseñaba Melissa hace un poquito, y a pensar diferente, ¿sí? Es una renovación. Por eso tú puedes venir a la iglesia 20 años, 50 años, pero si tú no entras en este mover de Dios, si no le permites a Dios renovar tu mente, cambiar tu manera de amar, tu manera de pensar, tu manera de dar, sigues siendo esclavo de Faraón. Pero aquí en esta renovación Dios nos lleva a vivir diferente, amar diferente, dar diferente, pensar diferente. Es donde comenzamos a actuar como hijos y dejamos de vivir como esclavos que éramos antes. Este es el lugar donde dice la Biblia en Efesios, donde somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y esto es un proceso diario. Nosotros teníamos una forma de pensar, pero ahora que venimos a Dios, ya no funcionamos o no pensamos de acuerdo a este mundo, sino de acuerdo al reino de Dios, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Dios. ¿Cómo voy a prosperar? Dando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo puedo ser libre de opresión y de resentimiento? Perdonando. Entonces Dios cambia nuestra manera de pensar. Este es el lugar donde somos transformados. Entramos como esclavos, pero al salir ya entendemos que somos hijos. Entonces, les quiero dejar una pregunta antes de ir al próximo punto. ¿En qué realidad está viviendo usted? ¿En lo que usted era o está viviendo en lo que usted es? ¿Usted está viviendo en la realidad que vivía antes como esclavo del pecado o usted está viviendo ahora de acuerdo a lo que Dios dice con respecto a usted? Que usted es más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no importa que se levanten contra mí, yo tengo mi confianza puesta en Dios y voy a salir de esto. Es importante que nos analicemos, porque a veces contestando esa pregunta podemos darnos cuenta porque a veces no estamos viendo el propósito de Dios realizado en nuestras vidas. ¿No se había dado cuenta a veces que cuando la gente demanda que seamos quienes somos, a veces les referimos a lo que nosotros fuimos? De repente Dios te quiere usar y te lleva a un nivel nuevo y nosotros mismos nos cancelamos. No, es que yo, tú sabes, crié con un padre. No sé lo que es tener un padre que me pueda guiar. Sabes que Dios es tu padre. No te canceles tú mismo. Deja de guiarte por lo que tú eras porque tú ahora eres hijo. ¿Cuántos dicen amén? A veces decimos, bueno, es que mi familia siempre ha sido pobre. Nunca voy a poder poner mi propio negocio. ¿Por qué no? Si Dios está contigo. Él es el dueño de todo el oro y toda la plata, todos los recursos que tú necesitas, siempre y cuando tengas un corazón que agrade a Dios, Dios te va a abrir puertas. Lo vas a lograr. No te canceles tú mismo. Ay, es que mi mamá nos dejó y nos abandonó cuando tenía 3 años. Son cosas difíciles, yo lo sé, pero Dios viene, mata a nuestro faraón, nos hace libre y nos catapulta para hacer cosas que nosotros nunca nos ni imaginamos que podríamos lograr, porque no va a ser en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Todopoderoso que está detrás de nosotros, abriéndonos caminos, dándonos gracia y favor. ¿Acaso no dejamos todas esas cosas del pasado en las aguas? A veces las resucitamos. Tendemos a acordarnos de Egipto. Mira, Dios ya te ha hecho libre. Comienza a pensar como lo que eres, un hijo, el primogénito de Dios. Este es el lugar donde tu problema, tu estorbo, se ahoga. No sé cuál es tu cosa, cuál es tu problema, cuál es tu situación, pero Dios te trajo para que esa cosa en esta mañana se ahogue hoy. Quizás ya bastante tiempo te ha perseguido tu faraón y has estado luchando en contra de eso, incluso viniendo a la iglesia y escuchando palabra de Dios, orando, pero tú dejas que ese temor te opresione, te controle. Pero yo creo que en esta mañana Dios va a hacer gente libre, va a ahogar a faraones en este lugar y Dios te va a levantar porque hay una tierra prometida que Dios tiene preparada para ti. y la vamos a disfrutar. ¿Cuántos pueden decir amén? I know I am. No solamente que ese fue un lugar de identificación donde se estableció la identidad de este pueblo, también fue el lugar de terminación. Diga conmigo el punto número 2, el lugar de terminación. Dios mismo los trajo al Mar Rojo para acabar con Faraón, porque el Mar Rojo era un buen lugar donde se podía ahogar las cosas, ¿verdad? Imagínese, yo no sé qué profundidad tendría el Mar Rojo, pero era un perfecto lugar para poder orar a esta gente que venía persiguiendo al pueblo de Dios. A veces Dios permite que te metas en problemas porque el problema es un buen lugar de ahogo. Mientras estoy aquí en la cárcel, quizás la vida los llevó y malas decisiones los llevó a estar en una celda, en una cárcel. Pero ahí en ese lugar bajo, Dios lo usó, era parte del proceso para que pudieran levantar sus ojos y decir: Señor, ya no puedo seguir viviendo así. Necesito que tú me restaures y me saques. Y ese lugar bajo fue el lugar de terminación, lo que lo llevó a activar a esa persona, a poder comenzar a cambiar su vida, a renovar su mente y a vivir diferente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que caen en el hospital con una enfermedad grave y a veces Dios la permite y uno dice: ¿por qué Dios me tiene en esta condición? Y Dios lo permite porque esa persona estaba llena de resentimientos y recién ahora que está en una cama de hospital, la persona dice: wow, la vida es tan corta, porque es que tengo tantos problemas con mis familiares, y comienza a reconciliar relaciones, pedir perdón. Sí, lo hemos visto como pastores tantos, y a veces Dios permite un problema para sacar la victoria más grande que jamás tú has visto. Por eso, tenga cuidado de quejarse del problema que está metido. Lo que tiene que hacer es creerle a Dios y decir: Señor, no voy a cuestionarte, simplemente confío en ti. Yo sé que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Tú estás detrás de esto, me vas a dar la victoria. Voy a salir de esto más que vencedor y con un testimonio que no solamente va a dar gloria a Dios, sino que va a ayudar a que mi familia sea establecida en ti. ¿Cuántos dicen amén? En este lugar de terminación se acaba hoy. Quizás este es el día de tu último trago. Quizás este puede ser el día de tu última aventura amorosa. Este es el día de tu último cigarro, el día de la última página de pornografía que tú visitas. He sido débil por mucho tiempo. Faraón me ha llevado persiguiendo por años, pero todo termina aquí. Yo no sé cuál es tu fin. Yo no sé qué faraón tú tienes que te está persiguiendo y que no te deja vivir y alcanzar todo lo que Dios tiene para tu vida. Y sabes, hasta que no decapites a Faraón, nunca vas a poder agarrar y aferrarte a las promesas que Dios tiene para tu vida. Tienes que ser sabio, tienes que entender que Dios está por ti y ponerle un fin a todo vicio que te está controlando, a toda pornografía que no te deja ser quien Dios te llamó a ser. Este es el día de terminación. T.D. Jakes dijo algo que me gustó y lo escribí. Él dijo: si usted permite que lo que le sucedió le controle, entonces se acaba de encarcelar usted mismo. Y hay mucha gente hoy en día, incluso en las iglesias, encarceladas ellas mismas. Pero Dios nos llamó a libertad. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 3. Este es el lugar de fundamento renovado. Fundamento renovado. El lugar donde nuestro fundamento es renovado es el punto de referencia que tendremos para las demás experiencias con Dios. Hay un punto en la vida de cada uno de nosotros donde Dios, al confiar en Él, Dios hace algo tan extraordinario que no importa qué basura la gente te pueda venir a hablar, qué doctrina o qué filosofía, tú ya sabes que Dios es el Dios poderoso porque tú lo viviste. En el caso de mi familia fue cuando Dios sanó a mi abuela de cáncer. Ella tenía 20 días de vivir y Dios le dio 34 años, una sanidad total. Cada vez que de repente tenemos un desafío en mi familia, cada vez que de repente nuestra fe es probada, tenemos un fundamento que nosotros regresamos y decimos: wow, Dios hizo esto imposible, ¿por qué no lo puede hacer ahora otra vez? Entonces, en este proceso, Dios te da un fundamento. Cada persona aquí tiene que tener ese fundamento, si no solo eres un religioso. No hay poder en tu vida, pero cuando tú tienes un fundamento que puedes decir: Dios hizo esto en mi familia, Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo esto en mi pasado, ¿cómo no voy a creerle? Mire, a mí me impresionó porque yo comencé a buscar con respecto al Mar Rojo Y encontré 31 referencias acerca del milagro del Mar Rojo en la Biblia. O sea, eso fue como algo que estableció el poder de Dios para el pueblo de Israel. Tú tienes que tener un fundamento, algo que Dios hizo en tu vida o en tu familia, que no levante duda de que Dios está contigo y que te va a poder ayudar en futuros problemas o adversidades. Mire, encontré que el rey David hizo referencias de lo que sucedió en el Mar Rojo cientos de años más tarde. Encontré que el profeta Nehemías, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, todos ellos mencionaron el evento del Mar Rojo porque fue el lugar de fundamento renovado. Levanta tu mano. Yo creo que hoy Dios tiene el poder para hacer algo tan glorioso en tu vida que nunca jamás vas a dudar del poder de Dios. Siempre vas a confiar, y cuando estés en momentos difíciles, siempre vas a ir para atrás y recordarte de aquello que Dios hizo, cómo te libró de las drogas, cómo te sanó del cáncer, cómo restauró tu familia. Dios está haciendo algo increíble. Muchos de ustedes ya lo ha hecho, y en otros creo que hoy es una mañana de poder ver la gloria de Dios cortando cabezas a Faraón y catapultándonos para la victoria que se aproxima. Póngase de pie, por favor. Y si me pueden ayudar el grupo de alabanza, por favor, nadie se distraiga. Quiero, así mismo de pie como ustedes están, quiero darle el cuarto punto de lo que aconteció en esta historia. Hablamos acerca de que este fue el lugar de identificación. Esta gente ahora tiene identidad, ya no soy esclavo. Ahora soy hijo, aunque les costó mucho tiempo, pero eso es otro tema para otro domingo. Ahora son hijos, ¿verdad? También es el lugar de la terminación. Se terminó una etapa, ¿sí? Yo creo que ahora en JTP acabamos de cerrar la etapa de un capítulo de nuestra historia y estamos abriendo una. No era que no estábamos viviendo en esclavitud, no estoy diciendo eso, pero tuvimos una etapa buena, pero ahora vamos por lo mejor. Y yo le decía a un hermano hoy que cuando la iglesia o el ministerio está siendo catapultado y entrando en una nueva dimensión de gloria, siendo promocionado, la gente sigue. ¿Cuántos dicen amén? Dios primero bendice al ministerio, bendice la casa y después bendice a los que conforman la casa. Así que espera en Dios. Dios está haciendo cosas extraordinarias y asegúrate que estés entrando y estés ahí posicionado para ver la gloria de Dios. Hablamos que también es el lugar de fundamento renovado, porque lo que Dios hace es impresionante para dar gloria a Dios y que todos sepan que Dios está contigo. Pero también, número 4, este es el lugar de cancelación de deudas. Dije que este es el lugar de cancelación de deudas. Es que como no hay nadie aquí endeudado, pues no dijeron amén. Debe ser. La noche antes de que se fueran, el Señor le dijo así a Moisés: ve y dile a toda la gente de Israel que toquen las casas de los egipcios y que le pidan llevarse todos los artículos de oro y los artículos de plata. Esta gente eran esclavos, trabajaban para edificar Egipto, las pirámides y verdad, todos esos ídolos que Faraón se hacía a sí mismo. Eran esclavos, pero ahora algo cambió. Ya no son esclavos, ahora son hijos. Y cuando tú eres hijo, tú entras en una dimensión donde Dios comienza a proveerte sobrenaturalmente. Y la Biblia dice que ellos se llevaron tantas cosas que no podían cargarlos. Es más, una versión de la Biblia dice que los hijos de las personas que salieron, los niños, caminaban encorvados de tanto que estaban llevando, porque el botín fue increíblemente grande. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es más, quizás, esta es mi opinión, quizás Faraón no estaba persiguiendo a los israelitas porque se iban los esclavos, quizás estaban persiguiéndolo por todo el oro y la plata que se llevaron. En el 2014, algo interesante sucedió. Un scholar, how do you say scholar? Un académico, un hombre académico egipcio, hizo un artículo reclamándole a Israel el tesoro que hace 3500 años se llevó. Mire que es 2014, usted lo puede buscar en Google. Impresionante. Impresionante, gente esclava, pero Dios hizo, ¿sabe lo que hizo? Una transferencia de bien, una transferencia de riquezas. ¿Sabes qué? Cuando Dios mata a Faraón, lo que sigue es bendición, cancelación de deudas, bendición abundante. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. la Biblia que en una ocasión, ya estando en el desierto, Moisés pidió una ofrenda porque Dios le dijo: hazme una casa. Y como estaban en transitorio, eran nómadas, ¿sí? No estaban establecidos, ellos tenían sus carpas, sus tents, and they would move constantly to get to the promised land. Entonces Moisés una vez pidió una ofrenda porque Dios le dijo: hazme una casa a mí y vas a hacer el arca del pacto y vas a hacer el tabernáculo y vas a hacer esto y esto. Levantó una ofrenda y por primera vez tuvo que decir: hey, hey, stop, 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 dejen de traer ofrenda porque ya tenemos suficiente. Mire el nivel de bendición que Dios le dio a estos ex esclavos. Y yo estoy aquí para declarar que en JTV Church va a suceder lo mismo, que en Jesucristo el Todopoderoso, que en Ondas de Amor igual. El apóstol va a tener que decir: ey, 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 ya está bueno, suficiente. Porque lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser tan extraordinario que nadie ni nada lo va a poder detener. Eso es lo que estoy creyendo yo para JTP. Y déjeme decirle dónde encontraron toda esa bendición. Esas eran las riquezas injustas de los impíos. La Biblia dice que Dios tiene a un impío, y esto es para gente que ya han degollado su faraón, que están ya listos para la conquista, ¿sí? Dios tiene un impío que está acumulando y trabajando y haciendo cosas deshonestas para que tú, mientras que estás sirviendo al Señor, un día Dios diga: ahora, y ya de todas esas finanzas, Dios las transfiera para los fieles. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo pueden recibir?